Vamos a invocar Espíritu Santo para que en todo momento sea Él quien dirija y sea el protagonista de la iglesia, de nuestra vida, de nuestra comunidad. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la paz de la tierra. Arcángel San Miguel, defiéndenos en los combates, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, tanto el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo a la perdición de las almas. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Y también por todos los que un rato más van a escuchar la predicación de la palabra de Dios y harán sus oraciones en su casa. Reitero y repito, ofrecemos nuestras actividades del día de hoy por el 50 aniversario de la vida sacerdotal de quien fuera nuestro quinto obispo, don Juan Manuel Mancilla Sánchez, para que el Señor lo proteja, lo bendiga y lo ampare. Y por nuestro obispo actual, don Felipe, para que dirija sus pasos siempre en torno y dejándose guiar por la acción del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir amén? El fiat de María es el equivalente al amén en hebreo. Es así sea en español. Es como una firma de contrato, ¿verdad? Es como cuando hombres y mujeres en el pasado tenían palabra y cuando decían en eso quedamos y se cumplía. Y ahora ya ni con toda la legislación interactuando, ¿verdad? Cambian las cosas. Muy bien, vamos a iniciar primero que nada con una dosis de Ubicatex. Antes se decía así, ¿verdad? No sé cómo se diga ahora, pero yo creo que no bastan todos los GPS y no bastan todas las localizadores tecnológicos y virtuales y que existen en nuestros aparatos electrónicos. Muchas veces seguimos muy desubicados porque así está nuestro entorno, nuestra vida, nuestros escenarios, y además no es casualidad, no podemos echarnos la culpa de todo lo que pase. Estamos en un entorno muy belicoso. Se me viene a la mente un ejemplo rápido. Ahora también que estamos en la era de los viajes y se ha puesto muy de moda las comunicaciones y hay algunas agencias de viajes que también ahora se avientan proponiendo contextos exóticos. Y el otro día una muchacha que conocemos desde pequeñita y trabaja en un corporativo de agencia de viajes, la invitaron a ir a Nigeria y me llamó mucho la atención porque andaba en un parque. Pues así como, yo me imagino que si fuera el equivalente a lo nuestro, pues es como ir a un rancho donde hay crianza de venado, cinegético, donde hay cacería. Aquí es un rancho ecológico, pero nada más que ahí pues hay leones y hay tigres y hay, ¿verdad? Y en medio de los videos que ellos sacaban, pues hagan de cuenta que iban en un carro descubierto y tomando, sí, a los leones a 1 metro, 2 metros, cazando. Un león por ahí se estaba comiendo un venado y la leona se lo quería quitar. Y todo en el video, pero a 10 metros, ¿no? 15 metros de distancia. Y bueno, Esperemos en Dios que nunca pase nada. Ya saben que no pasa nada hasta que pasa, ¿verdad? Como en muchos otros lugares. Ya hemos visto videos así muy impresionantes de situaciones. Pero, ¿qué significa y por qué uso este ejemplo? Porque los tiempos han cambiado y el ser humano cada día está como más expuesto a nuevos entornos de los cuales no tiene no solamente el control, sino además está expuesto a una manera de pensar que le hacen ver que todo está bajo control, ¿verdad? ¿Qué pasaría si hay escasez de alimentos? ¿Cuál es escasez de alimentos? O sea, donde te cruces están todas las tiendas de autoservicio. Y cuando hay un problema, un ciclón, un terremoto, qué sé yo, en algún lugar, las tiendas de autoservicio se vacían en 2 días, ¿verdad? Si a alguien le ha tocado estar por ahí en Cancún después de un huracán, ¿verdad? Ni agua para tomar, ¿verdad? O sea, las cosas se han puesto tétricas. Y así es en todos lados, ¿eh? En Estados Unidos también, cuando pegó aquel huracán espantoso en Nueva Orleans, que se bajó el presidente Bush y platicó con todos y dijeron estos, ya la hicimos, van a venir por nosotros. No volvieron. Los dejaron ahí 30, 40 días, hubo una cantidad de enfermos, de muertes, abandonados. Esa es una forma de actuar de la modernidad donde no comprendemos por qué se ha perdido ese espíritu. ¿Qué experimento yo a raíz de la liturgia? La liturgia, para mí, bendita palabra de Dios. Levanten las manos que fue una misa ayer, nada más para ver a los culpables. Los culpables se hacen evidentes, ¿verdad? Así se muestran. Y me parece, mira, pierden la oportunidad de ver una vez a la semana, de las pocas veces a la semana que hay de hablar con la verdad, se pierde cuando no se va a misa. No por nada es obligación, es una obligación moral, es una obligación para estar vinculados con la palabra de Dios, de tal suerte que hasta se refiere a esta falta como un pecado. Técnicamente tendrías que confesar, teniendo la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, me volteé para otro lado y escuché la palabra humana, ¿verdad? Me quedé en un programa, en una serie, me quedé dormido, desvelado, crudo, qué sé yo, el caso de cada quien, ¿verdad? Desvelado. Pero en fin, el punto es que la liturgia mencionó algo que me parece muy importante ponerlo como telón de fondo, porque siempre es una manera de pensar del pueblo cristiano que tiende a confundir lo que pasa en el interior. Por eso hice la analogía de que vivimos en tiempos donde muchas cosas son muy confusas, pero nos hemos ido acostumbrando a esa confusión. ¿Y qué es específicamente a lo que me refiero? La primera lectura del libro de la sabiduría. Tristemente, nuestros hermanos protestantes no tienen este libro. Es uno de los 7 deuterocanónicos que quitaron en la reforma de Lutero. Pero fíjense lo que dice el texto. Dios no hizo la muerte. Punto. Siempre andamos echándole a Dios la culpa de todo. ¿Por qué Dios me habrá mandado esta desgracia? Sí, hemos oído estas frases alguna vez. Se muere un niño pequeñito, 2 años, en situaciones de gran injusticia a veces. No entendemos el por qué. Dios se lo quería llevar para tener un angelito en casa. Perdón lo que voy a decir, porque yo sé que para mucha gente se ha constituido una forma de consuelo ver así la vida, ¿verdad? Y también es cierto que Dios sabe sacar cosas buenas de las malas. Y también es cierto que a veces no medimos en qué medida el sufrimiento produce un gran bien en las familias para la conversión y para cambio. Pero no pongamos a Dios como el depredador de la humanidad. Un Dios que anda cazando, de cacería, para ver qué nueva desgracia se le ocurre mandar. Ahora que tengo este cáncer, que Dios me lo mandó. Dios no hace esas cosas. Esas eran las primeras grandes retóricas y discusiones que teníamos cuando empezamos en el camino de la fe. Bueno, ¿qué es entonces Dios? Si Dios no las manda, ¿entonces Dios las permite? Es que no se cae la hoja de un árbol sin que Dios no lo permita, dice el salmista. Sí, pero es abusar de un solo versículo. y olvidar todo el contexto litúrgico, que toda la palabra de Dios en su conjunto tiene una enseñanza. Pero nos hemos olvidado y hemos creado, aunque suene rudo lo que voy a decir, hemos creado una manera de pensar disque amparados en la palabra, pero que tiene muy poca referencia en la palabra. Entonces, cuando de repente aparece un texto como este, es una maravilla. Es una maravilla descubrir que Dios no hizo la muerte. O sea, Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Casi, casi quedarían ganas de que alguien cuando venga contigo y te diga, mira, ahorita no lo puedes comprender, pero se te murió o viviste esta injusticia y te está pasando esta desgracia, pero Dios te lo manda para algo bueno. Saca el texto y dile, ¿entonces esto es mentira? Y yo casi que lanzaría una convocatoria para que me sustentes con la palabra de Dios. ¿Cuántos textos estarían a favor de que Dios está siempre propiciando este tipo de cosas en la humanidad? ¿Y cuántos textos totalmente a favor del Dios de la vida, del Dios que cuida, del Dios que sana, del Dios que limpia, del Dios que protege, existen en la Escritura? Tenemos en nuestra cabeza la idea de que Dios manda las cosas malas porque hay ciertos textos en la Escritura, como Job. Si de Dios acepto los bienes, no debo de aceptar los males. Y nos vamos a topar con un que otro texto contradictorio, no estoy diciendo falso, sino contradictorio, pero nos vamos a topar entonces con un Jesús que toda su misión no hace otra cosa más que salvar vidas, sanar enfermedades y reconstruir individuos. Entonces, ¿dónde nosotros en los siguientes siglos distorsionamos con el fin, a veces yo pienso, no sé qué pienses tú, pero a veces yo pienso que hemos encontrado un consuelo extraño, porque a mucha gente le ha hecho perder la fe, lejos de consolarle, pensar que Dios está atrás de estas cosas, que a veces son antagónicas o que afectan nuestra propia vida. Entonces hay gente que, si Dios se llevó a mi esposo, ¿verdad? Está bien, está en un mejor lugar. Ni siquiera sabemos eso. Se muere fulanito de tal en bajo circunstancias y escuchamos otra vez una mentalidad que no corresponde a la enseñanza del magisterio. Y empezamos a escuchar a veces durante la misa, es que ya estás en un mejor lugar, es que ya está gozando de la presencia de Dios. ¿Quién te dice a ti que la persona se salvó? ¿Cómo sabes en qué estado está su alma? No es lo propio de la liturgia. Cuando se apegan al texto concreto de las exequias, no dice esas cosas. O sea, la enseñanza de la iglesia es bien clara y corresponde de una manera muy auténtica y bella a la palabra de Dios. Pero nosotros le ponemos de nuestra cosecha y generamos una distorsión. Yo conozco infinidad de personas que no quieren tener nada que ver con Dios, ¿qué les quitó a su madre? Pues sí. Yo no puedo creer en un Dios que arrebata a un niño chiquito. ¿Cuántas veces he escuchado esa frase yo? Y valió la fe ya. A ver, recupérame eso. Por eso debemos de cerrar la boca y concentrarnos en la palabra de Dios y en su estudio verdadero. Recordemos que hasta 1949 el derecho canónico planteaba que el criterio fundamental para la interpretación de la Biblia era estrictamente el sentido literario. Y después surgen otros criterios que colaboran y coayudan a interpretar sentido acomodado, lo que significa, pero no nos enredemos. San Francisco de Asís, para no meterse en dilema de discernimiento, dijo, voy a cumplir mejor la palabra de Dios al pie de la letra, lo que venga. Más que un par de guaraches, un par de guaraches, punto. Sin bolsa ni bastón, sin bolsa ni bastón. Vámonos. Así empezó a operar, ¿verdad? Dios no hizo la muerte. Primera lectura del día de ayer. ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Oigan, ¿qué no lo enseñan desde pequeñitos en el catecismo? ¿Cuál es la causa fundamental de la muerte? ¿Cómo entró la muerte al mundo? ¿Y cómo se creó el pecado? Mira, el deseo concibe el pecado y el pecado engendra la muerte, dice San Pablo. Pero ¿qué ya no se nos, ya se nos olvidaron las enseñanzas fundamentales del capítulo 1 al 11 en el Génesis? El ser humano vivía en el paraíso, ahí gozaba de todo, cayó en el engaño. ¿Cuál fue el engaño? Decir, no te va a pasar nada si comes de este fruto, de este árbol. Y Eva y Adán, nuestros primeros padres, ¿verdad?, creen en ese concepto, creen que no les va a pasar nada, aunque Dios ya los advirtió, hacen lo que les viene en gana, caídos en el engaño, y automáticamente empezó la muerte. La muerte empezó en el género humano. O sea, para que veamos el tamaño de la consecuencia del pecado. El pecado engendra la muerte. Y seguimos pecando como si no pasara nada. Un pecadillo, hombre. Ay, ¿qué te vas a hacer? Si te portas re bien todo el año, 3 veces al año pasa nada. Y a veces habría que callarnos la boca y voltear a ver la cruz, nada más. Porque esa es la consecuencia del pecado. Cristo crucificado tiene como consecuencia cargar nuestros pecados y nuestras culpas y librarnos de ella. Entonces, cuando pensamos qué atrocidad lo que Él vivió, lo que pasó, bueno, de ese tamaño es nuestro pecado. Y termino, ¿verdad? Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera. O sea, que digan lo que digan, el que sea, estoy leyendo palabra de Dios. O arrancamos la hoja. O sea, o le creemos a la palabra de Dios o arrancamos la hoja. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. ¿Qué no? ¿Qué no lo hemos sabido desde pequeñitos eso? Dios te creó a imagen y semejanza. O sea, con las mismas características que Él tiene en su corazón, en su vida y todo. Mas por envidia del diablo. Ah, ya salió el culpable. Sí, cierto, tú compraste un buen mueble, venía en buen estado, estaba correcto. Sí, pero lo pegaste junto a otro que ya traía termita. Y no era tan de buena madera el indio, pues. Y se le contagió la termita del vecino. Y se echaron a perder los muebles. Por la envidia del diablo. ¿El diablo existe o no existe? Aunque diga el director de la congregación de los jesuitas, considerados como los genios en otros tiempos, vaya si tiene crisis para el que crea que lo que estoy diciendo es inapropiado. Cada año desaparece una parroquia a cargo de los jesuitas, cada año. Desaparece una de las parroquias que estaba a cargo. O sea, cada año desaparece un lugar donde ellos estaban a cargo, porque el personal, los sacerdotes, las vocaciones, especialmente en esa congregación, han disminuido tremendamente. Pero si su propio director después se tuvo que retractar, pero no es tan retractado cuando escuchas la explicación de que el diablo no existe. Después como que la acomoda, y es toda una generación de jesuitas, ancianos, de los bien entrenados, que no creen en el demonio. Entonces, pues la muerte sí existe, y el diablo no existe. Entonces la muerte es la condición natural del ser humano. ¿Para qué le hacemos tanto de show? No, pues se convirtió en una naturaleza caída. Nuestra naturaleza es una naturaleza caída. Oigan, no hemos entrado al Evangelio, ¿eh? Todo esto es la antesala para hablar de lo que viene. Pero si no entendemos las reglas de operación, tú vas a querer jugar las cartas de manera distinta sobre la mesa. Y hay que grabarnos esto. Dios es bueno. Verás, empieza a hacer oración de esa manera. Verás qué raro todo lo que pasa. Todos los días, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es siempre bueno y siempre gobierna y siempre quiere salvarte. Dios es santo, tres veces santo. Dios no quiere más que tu bien, tu redención, tu salvación. Hasta Albert Einstein tenía un dicho maravilloso que decía: Dios podrá ser sutil. ¿Sutil? ¿Qué es la sutileza? Con mucha medida, suavidad, mensajito así como para que no se note. Podrá ser sutil, pero nunca malicioso. En Dios no hay malicia. O sea, dan ganas de decir. O sea, ¿por qué le andamos achacando un montón de cosas? Por eso no nos convertimos, por eso no sanamos, por eso nuestra sociedad no cambia, por eso no tenemos una fe auténticamente plantada. Hemos sido engañados también por el diablo, del que divide, de que así es la cosa, de algo te tienes que morir, hombre. Oye, pero tiene 2 años, tiene 15 años, tiene 20 años, es una mamá jovencita. El pecado entró al mundo, la muerte entró al mundo por el pecado. Y el pecado no me refiero a, es que como tú pecaste. A ver, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Se acuerdan la pregunta que le hicieron a Jesús? ¿Quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Él o sus padres? No había una consecuencia directa. Jesús lo dice, ni él ni sus padres pecaron. Él está así para que en él se obren las cosas de Dios. ¿Sí? No quiere decir que Dios haya mandado que naciera ciego. Lo que sí significa es que de aquí en adelante, este ciego, por la presencia de Jesús, va a poder ver. O sea, Jesús es el que está a favor del equipo. Jesús no es el detractor de nuestra manera de vivir. Entonces, más por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. Y esto está muy interesante porque, ¡ah, caray! Pero si la muerte la experimentaremos todos. Pero dice, pero la experimentan quienes la pertenecen. Y aquí hay que entender un concepto muy interesante que lo explica maravillosamente bien el Apocalipsis. El Apocalipsis habla de la primera muerte y de la segunda muerte. La primera muerte, por la condición de la naturaleza caída del ser humano, llega a un punto donde entrega su vida. Y todos murieron. Todos vamos a morir, dice el Señor. Todos vamos a resucitar, dice el Señor. Unos para la gloria y otros para la condenación. Todos. Ah, ¿quiénes van a sufrir la segunda muerte? Los que no gocen de la vida en el Señor. Eso es lo que habría que estar abusados. Ahora, es un tema que debería dar miedo, porque estamos hablándolo entre pecadores. Levanta la mano el que es santo. Levanta la mano el que pecó esta semana. Y es lunes, ¿eh? Para que vean el descaro. ¿Sí? O sea, y ahí viene, y antes de seguirle, estoy analizando el contexto de la liturgia del día de ayer para poder entrar de lleno al Evangelio. Maravilloso el texto de la segunda lectura, porque a pesar de que somos miserables, somos pecadores y Dios, de parte de Dios no hay nada malo, San Pablo en los Corintios propone que hay que distinguirse. Ustedes, ya no se usa mucho este término, ¿verdad? Pero pensemos en ese término que antes se usaba. Ahí viene una mujer, ahora se dice muy atractiva, una mujer muy rica, una mujer muy bien arreglada, pero antes, cuando se combinaban muchos factores, se decía, ahí viene una mujer muy distinguida. Todavía de vez en cuando ese concepto se podría rescatar en alguna mujer. En el hombre lo veo cada vez más difícil. O sea, ¿quién de los que estamos aquí pudiera apropiarse un vocablo así? ¿Qué hombre tan distinguido? Silencio sepulcral. Muy bien. Dice, distínganse en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia y en amor por todos. Y también por generosidad. Hay un concepto en la palabra de Dios, en la Escritura, que nos hace falta mucho rescatar. Dice que la limosna
Fíjense qué maravilla esto. La limosna cura una multitud de pecados. Un día, en una crisis personal, de esas que uno tiene muchas, ¿verdad? Consultando precisamente con el que hoy cumple 50 años de sacerdote, con este obispo, yo le decía que qué problema era la confesión. ¿Qué problema? Primero que nada, porque en todas las parroquias donde vivimos en esta diócesis, prácticamente solamente una cumple con la opción que el derecho canónico debe otorgar para la confesión. ¿Saben ustedes cuál es? La opción de que no seas visto cuando confieses tus pecados. Debería de haber una opción, y en ese entonces me tocó hacer una estadística bien generalizada y de muchas personas participaron, donde les preguntaba yo a las personas que no se confesaban cuál era la causa principal, y la causa principal era porque no le quiero ver la cara al sacerdote cuando le confieso los pecados. O sea, una cosa es el culpable y otra cosa es el pecado, ¿verdad? ¿Quién se puede enorgullecer de sus pecados? Nadie se orgullece de sus pecados en su sano juicio. Entonces, bueno, era un diálogo que siempre teníamos. Y yo le decía, qué terrible estar pecando, todos los días pecamos, y qué lata estarse confesando todos los días. Pues, ¿cómo, pues? Y luego lo mismo, imagínate que todos los días vas y te confieses lo mismo. Padre, pequé de pensamiento, ya sabes, los de siempre. Palabra, no lo controlo la lengua ni poniéndole freno y brida, como dice el apóstol Santiago. Obra, pues un poquito menos comparado con las dos anteriores, pero donde pongo la mano, pongo la pata, ¿verdad? Y las omisiones, el montón de cosas que paso por alto. Todos los días confesando lo mismo. Y él me dio una enseñanza muy buena que a veces se nos olvida. Dice, sí, pero ese es el método más seguro para el perdón de los pecados, pero no es el único. Y eso hay que enseñarlo también. La generosidad, la limosna, cura muchos pecados, quita muchos pecados. Recuerdo una vez que alguien platicó una anécdota en una confesión, que llegó una mujer y le dijo, soy una persona acomodada, tengo recursos, trabajé en ciertos lugares y desde que tengo uso de razón robé, siempre robé, y vengo a confesar el robo. Padre, pues ¿cuánto robaste? No tengo idea. Entonces, ¿cómo le pones remedio a un pecado de eso? Padre, muy sensato, le dijo, de aquí en adelante hasta el resto de tus días, compórtate siempre con mucha generosidad, especialmente con el más necesitado. No le puso medida, no le puso nada, pero la generosidad. Oye, acuérdense que no está escrito en el Evangelio, pero San Pablo dice, como lo dijo el Señor Jesús, es el único texto que sabemos que dijo Jesús y que no está escrito en el Evangelio por San Pablo. Hay más alegría en dar que en recibir. Bueno, entonces, ¿por qué vuelvo a plantear esto? Porque estamos en la necesidad de ubicarnos en qué Dios creemos, a qué Dios servimos, qué Dios está con nosotros cuando lo invocamos. Y San Pablo termina diciendo en la liturgia del día de ayer, no se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo, se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa. O sea, el sentido común de la justicia, mejor dicho, la justicia debiese ser parte del sentido común. Hay cosas que deberíamos darle un equilibrio. Y no me refiero a estar sosteniendo lo insostenible. Me refiero a encontrar la manera de sí estar aportando la parte que nos corresponda. La otra no te toca, ¿ok? Pero sí hay una parte que te corresponde. Ahora sí, entro de lleno al Evangelio. Le pido a mi hermana Lourdes que lo lea porque es una página. Nos vamos a llevar unos 5 minutos en leerlo. Porque San Marcos nos va a plantear un escenario que también creo que estamos desubicados en nuestro tiempo.
Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curado. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Primera pregunta que me gustaría hacer, y no olvidemos lo que acabamos de reflexionar anticipadamente. ¿Qué impacto produjo lo que sucedió? Levante la mano el que ya había oído este texto. Una vez. 5 veces. 20 veces. Toda tu vida, ¿verdad? Lo has escuchado toda la vida. ¿Qué impacto tiene? Empieza la lectura y ya te la sabes, ¿verdad? Va por el caminito de que Jesús está y regresó de la otra orilla del lago, se le reunió mucha gente, se le acercaron los jefes y en eso llegó Jairo, ¿verdad? Todo el mundo se sabe el nombre. Jefe de una sinagoga. ¿Qué era una sinagoga? Era una sucursal del templo, ¿no? La sinagoga solamente estaba en Jerusalén, pero había sinagogas en todo el territorio israelí, ¿verdad? Ahí se celebraba la palabra, se leía la palabra de Dios, se reunían los sábados a comentar la palabra de Dios. Se leía el texto sagrado, ¿verdad? El biblo, el rollo. Ahí Jesús leyó el texto, acuérdense, ¿se acuerdan que Él llegó un día a su aldea natal? Fue el sábado a la sinagoga como era su costumbre. Le entregaron el rollo del profeta Isaías. Encontró el texto que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Termina el texto, lo enrolla, lo entrega al encargado y dijo: hoy se ha cumplido
Hoy se ha cumplido esta palabra de Dios. Y empieza el relajo, ¿verdad? Empieza el problemón. ¿Qué pasa en el texto de Marcos, verdad? ¿Qué impacto produjo esto? Seguramente ni tú ni yo hemos visto jamás revivir un muerto. Y vaya si sería una experiencia ahí donde a veces alguien trabaja, ¿verdad? En medio de las trincheras donde están los hospitalizados, los que están graves. Oye, que hubiera alguien que reviviera. Yo me pregunto si lo dejarían entrar a los hospitales de gobierno, ¿no? Menos a los privados, ¿verdad? Oye, tú nos vas a echar a perder el negocio. Imagínate que entrara el Señor Jesús y fuera alivianando a todos los que están en estado grave, ¿verdad? ¿Qué impacto produjo? Fue una conmoción, todo el mundo supo, entienden lo que está pasando. En medio del inter, de la agonía, que esto no lo puede entender nadie más que el que ha estado en esa situación, tener la agonía porque se le está muriendo un hijo. Y de pronto, una mujer entretiene las cosas, pero es una mujer que trae un sufrimiento desde hace 12 años, un flujo de sangre, estaba fuera de la sociedad, era considerada impura, se sentía despreciada, un montón de arraigos, de enredos, de heridas, ¿verdad? Por el sangrado, conforme a la ley de Moisés, era muy severa respecto a ese asunto. Nadie la podía ver sangrar, si alguien la veía sangrar, era prácticamente ni te me acerques, era repudiada, era casi al nivel de un leproso, una mujer en ese estado. Pero en secreto, porque aparte había sido una mujer de dinero, que se había gastado toda su fortuna en médicos y cada día estaba peor. En secreto, y aquí quiero recalcar esa palabra, pensaba, con tan solo que yo pudiera acercármele y le tocar el manto, quedaría sano. En el secreto de su corazón, ella tenía el concepto adecuado de Jesús. Por eso hice toda la explicación al principio de la necesidad de descubrir que Dios no hizo la muerte. Si Dios hubiera hecho la muerte, no la anduviera remediando. Si Dios no hizo la muerte, no hubiera muerto por nosotros, para que nosotros no tengamos esa muerte y para que tengamos la vida eterna. El Señor Jesús nos salvó de la muerte con su muerte. Nos redimió para que quedemos libres de esa muerte. Entonces, esta mujer tiene en el secreto de su corazón y en el secreto de su oración, tiene el germen apropiado de la fe. Porque hay una terrible desgracia. Tener una fe inapropiada es una desgracia. Creer en un Dios a tu imagen y semejanza es un problema. Creer en el Dios que nos crió a su imagen y semejanza es lo apropiado. Pero si vamos a empezar a imponerle nuestros razonamientos a Dios, pues ¿en qué clase de enfermedad emocional vamos a introducir a nuestro Dios? Como las que tenemos nosotros, las desconfianzas, las dudas, los egoísmos, las incertidumbres, las faltas de constancia, los enredos, las controversias, los resentimientos. Dios no es así. Dios no es como nosotros. Dios no se enreda. Y hay un texto bellísimo en la Escritura. Y dice, así como dista el cielo de la tierra, así, esa distancia, mis pensamientos de tus pensamientos. Yo no soy hombre, así lo dice el salmista, hablando de Dios. Yo no soy hombre, yo no pienso como tú. ¿Se acuerdan cuando los saduceos le quisieron poner la trampa también? A ver si es cierto que la vida eterna existe. Pues mira, esta mujer enviudó y su hermano se casó con ella. Y luego el otro, y los siete fueron sus maridos. A ver, en la vida eterna, ¿con cuál va a tener que cumplir? Y Jesús le dice, están todos muy equivocados. Así no es. Y dime tú, híjole, y sobre todo en esta época, con todas las ideologías que se van y se gestan y se abrazan y se enredan y se estructuran en las sociedades modernas, posmodernas, ¿verdad? Todo esto que sucede. ¿A dónde nos va a llevar? A más confusión, a más enredo. Si nosotros no entendemos, nos lo han explicado desde pequeños, desde chiquitos, yendo a los catecismos, a las iniciaciones evangélicas. Pero esta mujer tiene claro quién es Jesús. Y así como dice el dicho, en el pedir está el dar. Cuando una persona conoce a otra y necesita pedirle un favor, si hay otra que también lo necesito, va a ir y le va a decir: ¿cómo le hago para que me pele? ¿Cómo le digo para que me lo dé? ¿Cómo le hago para hacer una gestión apropiada? ¿Para que me escuche? ¿Cómo le hago? Tú que lo conoces mejor, porque tiene una visión más correcta de la persona, más completa, más concreta. Y pasa lo mismo con Jairo. Jairo se ve conmocionado. Jairo sabe que Jesús puede curar a su hija. La mujer tiene plena convicción de que Jesús puede curarla de su enfermedad, aunque no sepa, aunque no le haga el milagro directo y concreto. Confía tan claramente en esta visión que tiene de Jesús, que le llega por atrás y por atrás le roba el milagro. Jairo tiene una concepción más limitada, obviamente, la situación es de otra gravedad. Llega y le dice: ven a imponerle las manos a mi hija. O sea, no habría otra manera de que se sane. Tienes que venir e imponerle las manos. La otra mujer dice: con que le llegue por atrás, y no importa que no lo toque, con que toque su manto. Son concepciones todavía a mayor profundidad. En ese momento Jesús le dice: vamos, y van de camino. Cuando se atraviesa lo de la mujer, se atraviesa entre paréntesis, digo, perdón, entre comillas. Y cuando se entretienen en ese momento y muere la niña de Jairo, Jesús alcanza a oír lo que hablaban y le dicen: hey, ya se murió tu hija, ya no tiene caso molestar al maestro, ya para qué lo llevas, pues. No paga la ida. Porque la limitación natural, es decir, después de la muerte, palo dado, ni Dios lo quita. Vean cómo hablamos. Así hablamos, esa es nuestra cultura. Y nuestra cultura popular es nuestra fe. Empática, intrínseca. Ahí está arraigada. No, hombre, palo dado, ni Dios lo quita. Para la muerte no tiene remedio. ¿Cómo que no tiene remedio? ¿Y la resurrección? Entonces Jesús alcanza a oír, y eso es bien importante, descubrir que Jesús alcanza a oír. O sea, a Jesús le alcanza el oído. Y está muy interesante porque va con Jairo, hagan de cuenta que es un ingeniero, voy a pensar en un ingeniero, y llega con Jairo, y cuando a Jairo le dicen: se murió tu hija, toda la maquinaria de Jairo colapsa, indudablemente. Y la parte fundamental de la maquinaria, de la personalidad y de la vida de un ser humano, estriba en su fe. ¿Crees en el Hijo del Hombre? Cuando le preguntó Bartimeo, el que había sido curado de ceguera de nacimiento: ¿y quién es él para que yo crea? El que te habla. Se postró y le dijo: sí creo. Eso es todo. La credibilidad hace vivir. La credibilidad es la que hace que nos comportemos de una manera específica. Nuestro patrón de creencias, van a decir los másters en las ciencias de la psicología y derivados. Jesús es un ingeniero que llega en el momento del colapso de la vida de Jairo y le dice: no tengas miedo. O sea, ¿sí? La maquinaria colapsada. Ahí otra vez hay que ajustar la tornillería. No tengas miedo. ¿Por qué no va a tener miedo? ¿Por qué no va a tener miedo? Porque aquí estoy yo. O sea, yo soy el Señor de la vida y de la muerte, el Rey. O sea, no tengas miedo. No le da toda la explicación. No tengas miedo. Yo me imagino a Jesús cachándolo en el aire a Jairo, cayéndose, ahuangándose, tambaleándose. No tengas miedo. Basta, dice el texto, literal, basta que tengas fe. Pero quitemos de la literalidad y traduzcamos lo que significa. No tengas miedo. Basta que sigas creyendo en mí. ¿Por qué viniste aquí? Porque yo podía imponerle las manos a tu hija y sanar. Sigue creyendo eso. Sí puedo. Sí puedo. Y claro que llegó y se topó con todo el escenario de la mundanidad que nos arranca la fe. Llantos, gritos, imagínate, se topó con la esposa dando de gritos, las plañideras que se contrataban, porque era así como hoy es de caché si te mueres llevar un buen coro, porque si no se ve muy seria tu funeral, ¿verdad? Entonces, si llevas un buen coro, ¿y a quién trajo a fulano de tal? No sabía ni cantar el pobre, ¿no? Pues es que hasta ahí le alcanzó. Pero a veces hay de todo, ¿verdad? Y qué bonita una misa con coro. Igual, estaba la difunta, ya llevaba tiempito, ya lo organizaron. Llegan las plañideras a llorar, había que llorar, había que hacer el duelo. Era honroso vivir el duelo así. Y este Jesús es otra cosa, pues. No piensa como nosotros, porque así como dista el cielo de la tierra, así distan mis pensamientos de los tuyos. Es, ¿por qué tanto alboroto? Es como si pusiéramos entre paréntesis, ¿por qué tanto alboroto por lo de siempre, si ahora estoy yo aquí? Con razón un día Jesús les reclamó, ¿eh? Un día les reclamó en los plenos atrios del templo. Va a haber un día en que añoren pasar un día con el Hijo del Hombre. Y no se les será concedido. Hasta que digan y lo vean venir y digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya no volvió a Jerusalén después de eso. Ya no volvió. Nunca volvió a pasearse por los atrios. Acuérdense que la gente se le acercaba. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Le preguntaban. Dinos si eres el Mesías. Dínoslo claramente. Y claramente Jesús le responde, texto bíblico, ya se los he dicho y no me creen. Oye, pues ¿qué más quieres, pues? Me pides el número de cuenta, me pides la clave, me pides el password, me pides el lugar, todas las referencias claritas para que creas y puedas hacer la transacción. Y siguen queriéndolo para apedrear y matar y todo. ¡Qué la canción! No temas, Jairo, basta que tengas fe. Y ahí va a pasar, ¿verdad? Ahí va a pasar la maravilla. Corre a todos, porque esos todos distorsionan la visión de Dios. Y tú y yo tenemos esa gente también. Y a veces somos esa gente. Hay gente que dice, no, hay que seguir orando. Y uno, pues es que ya no hay mucho que hacer. ¿Ya para qué oramos? Ay, a veces nos aventamos cada desaliento. Sentenciamos a las personas. Este no tiene remedio ya. Ya ni que vaya. Ni lo invites. No pierdas tu tiempo con fulano. Si hubieran dicho eso de nosotros, quizá no estuviéramos en proceso de salud, de conversión. Corre a todos. Volvemos al texto del secreto. Lo que está en el secreto, imagínate a Jairo. Jairo no está con una sonrisa. Jairo está con la espada atravesada en el corazón, sostenido porque está Jesús. Si no, estuviera caído por ver a su hija muerta, porque la ve muerta. La ve muerta. Y los muertos tienen un rostro especial, ¿verdad? Nadie confunde un vivo con un muerto. Los muertos se distinguen también. Jesús toma a la niña, es maravilloso, y le dice Talita cum, ¿verdad? Niña, yo te lo mando. Óyeme, niña. ¿Qué manera de hablar, no? Pues es que es el jefe, pues. ¿Eh? Es el papá. es el que manda. ¿Cómo resucitó al hijo de la viuda de Naín? ¿Cómo lo resucitó? Joven, yo te lo mando. O sea, ahí sí es el que manda, manda. No es opcional. Yo te lo mando. Levántate. Levántate. No es opcional que los demonios se quieran quedar en un lugar cuando Jesús llega. Sal fuera, déjalo, vámonos. ¿Verdad? Reprendió al demonio, lo echó fuera. Demonio sordo y mudo, ¿verdad? Déjalo, sal de él. Y no le queda otra. Es como cuando había una mamá de las de antes en una casa. ¿Sí? O un papá de los de antes, están más escasos todavía. ¿Verdad? No había que decir mucho. O sea, era, se hace porque se hace y punto. Ahora todo es negociación, dilema, todo hay que llevarlo al plano del debate. ¿Por qué tú? ¿Por qué no nosotros? ¿Se acuerdan que hay un libro muy famoso en aquellas épocas? Muy interesante, porque lo digo yo, punto, por eso. ¿Verdad? O sea, ¿por qué está decidiendo él? Porque es el dueño. ¿Por qué está decidiendo él? Porque es el jefe. ¿Por qué está decidiendo él? Porque él manda. Punto. Niña. ¿Sí? ¿A poco no te gusta que te digan así a veces? ¿Sí? ¿No te hace sentir amada? ¿O escuchar a veces esa expresión? ¿Verdad? Niña. Oye, mi niña. Levántate. Y la niña que tenía 12 años, también tenía 12 años la mujer del flujo de sangre. Datos interesantes porque significan toda una vida, significa todo un proceso, significa toda una vivencia. ¿Verdad? Se levantó inmediatamente y se puso a caminar. No son ángeles, ¿eh? No por haber revivido son ángeles. Se quedaron asombrados todos y Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie y que le dieran de comer a la niña. ¿Sí? Capaz de que la traían en ayuno, ¿verdad? Digo, hay que recuperar al paciente. Jesús recupera la parte fundamental. No podemos deslindarnos de la parte cotidiana de nuestras vidas, de lo que nos toca hacer. ¿Por qué esto no impacta? Voy a terminar estos últimos minutos con esto. ¿Por qué la vivencia de todos estos hechos, si les dedicamos un tiempo, una reflexión, si hacemos una predicación en torno a ellos, hacemos una enseñanza, pues inmediatamente nos pone la sintonía de que se vivió algo extraordinario? ¿Pero por qué no genera conversión? ¿Por qué aquellos famosos, voy a tomarlos como ejemplo primero, ¿por qué aquellos 72 discípulos después, a pesar de que habían hecho milagros, sanado enfermos, habían curado de todo, expulsado endemoniados, después ya no quisieron andar con él? O sea, ¿qué pasa en la mentalidad del ser humano, en su personalidad, que puede haber, o porque no lo comprendo, no entiendo, no acepto, o porque me parece deplorable, inaceptable como aquellos discípulos manejaron? ¿Quién puede tomar esta doctrina que está hablando este, de que hay que comer su carne y beber su sangre? Jesús hablaba de alimentarnos con el pan de vida, con su persona. ¿Quién puede tomar esta cosa? Vámonos, desechado. Nadie se paró a decir, oigan, pero él tiene poder, él sabe de qué está hablando, es Dios verdadero. Oigan, ustedes echaron demonios fuera en su nombre, no lo echaron por cuenta propia, no les volvió a hacer caso a ningún demonio si lo volvieron a intentar. No volvieron a curar a ningún enfermo si lo volvieron a intentar. Se desligaron de Jesús completamente. Es bien fácil ver los errores que cometieron ellos y verlos en nosotros, pero nosotros analizar lo nuestro y llegar a decir, bueno, ¿qué trascendencia tiene esta palabra que está escrita en torno a Jesús en mi vida. Y aquí viene un ingrediente extraño en la vida, que es el único ingrediente al que todos le tenemos miedo, todos le tenemos pavor, pero es el único ingrediente que hace que vivamos las cosas de acuerdo íntimamente con lo que Dios quiera. Y es el ingrediente del sufrimiento. O sea, esos hombres se convirtieron, creyeron en Jesús, porque ellos eran los que estaban sufriendo. Y a ellos Jesús les cambió la vida. Jesús lo aclaró y nos lo sigue aclarando hoy en día. No son los sanos los que necesitan del médico. ¿Se acuerdan la explicación? Sino los enfermos. Vengo por los enfermos. Hay gente, yo a veces pienso, ¿quiénes ocupamos los lugares en la iglesia? ¿Quiénes ocupamos los lugares en la fila de la comunión? Más allá de todas las rarezas a las que a veces nos exponemos por el maldito respeto humano de las apariencias. Pero si verdaderamente estamos en la tonalidad, lo ocupamos los necesitados. ¿Quiénes hacemos fila en el confesionario? Pues el que se siente culpable. Si no hay una culpabilidad, no hay nada que hacer en la fila del confesionario. Hay veces que, cuando menos yo a veces checo mi programa de cuándo fue la última vez que me confesé y pues voy dejando como que se vayan llenando las piedritas. Hay que, no se vale llegar con una piedrita nomás, tengo que llegar con una que otra piedrita ya en el saquito para decir, confieso estos pecados, ¿no? Y ya estaba por terminar la confesión y el Espíritu Santo, que es muy sutil porque es muy educado, pero lo alcancé a oír. Es el reclamo que le he hecho a Dios más de una vez en mi vida, al ángel de la guarda como unas 300,000 veces. Le digo, háblame fuerte, no te oigo. Sí oí lo que me dijiste, pero no lo oí fuerte. Háblame fuerte. Necesitamos experimentar fuertemente la experiencia de que Dios nos habla, Dios nos guía, Dios nos mueve. Se llama inspiración cristiana. Y que nadie se atreva jamás a decirte que tú no puedes escuchar la inspiración que Dios quiere para ti, porque contradeciría absolutamente todo el contexto en el que se ha fincado la búsqueda de la conversión y de la santidad, que es escuchar y seguir las inspiraciones divinas. ¿Cómo vas a seguir las inspiraciones divinas de hacer lo que Dios quiere, hacer su voluntad, si no escuchamos la instrucción? Y se me vino en ese momento, y tienes el firme propósito de no volver a pecar. Pequeño detalle, ¿verdad? A veces vamos a confesar nuestros pecados y decimos, pero es como venimos con el carro sucio, puedes pegar una lavada, ¿no? ¿Sí? Déjamelo limpio. Oye, pero se te va a volver a ensuciar. ¿Sí? ¿Vas a volver por andar por aquellos terrenos? Sí. Pues cuídalo mejor nomás, pues. Ya sabemos que somos de naturaleza. ¿De qué naturaleza somos? Y la naturaleza pecadora y la naturaleza caída mete la pata. No consiste la salvación en tratar de dejar de pecar. La salvación consiste en confiar que Él nos puede salvar a pesar de nuestras miserias. Y eso fue lo que hicieron estos dos tipos. Y en el último minuto me uno a la oración de esta mujer y de este hombre, que en el secreto de su corazón eran los únicos que experimentaban, por el sufrimiento que tenían, la necesidad de Jesús. Nunca te va a dejar de contestar una oración, pero es requisito indispensable que sea oración de verdad. Las oraciones de mentiras nadie se las cree. ¿Cómo se llaman ahora esas transacciones que hacemos con las mentiras? Son fake, así se dice, ¿no? Fake news, todo es falso. Lo que dijiste, lo que dijeron, lo que presentaron, es toda una cultura fake en todo. A veces la traemos intrínseca. Nos portamos como una serie de... Es fake esto también, es el fraude de la personalidad cuando eres hipócrita, ¿verdad? y haces y dices y te presentas con lo que no eres. O sea, ¿quién quieres engañar? Dios mío, tú sabes, ¿verdad? Como aquellos dos hombres que subieron a orar. Yo no soy como los demás hombres. Yo ayuno 2 veces, pago el diezmo. No soy adúltero como él y menos como ese publicano, ¿verdad? Si hubiera sido perro, yo creo que le hubiera echado así, ¿verdad? Tierrita. Y el otro, que no se atrevía a levantar la cabeza, se daba golpes en el pecho diciendo: Señor, ten misericordia de mí. O sea, yo soy el que está fregado, yo soy el que está en el suelo, yo soy el que te necesito. El otro no lo ocupa. Jesús no es un prendedor, un emblema, una certificación para verse bien. Cuando la iglesia empieza a buscar ese tipo de cosas, la iglesia la riega. Ese pecado tiene nombre, ¿eh? Y el Papa lo ha denunciado de mil maneras. De mil maneras. Cuando buscamos al Señor Jesús es porque lo necesitamos. Entonces hay que necesitarlo para buscarlo. Y si no lo necesitas, no lo vas a buscar. Y no te lo vas a topar. Es como el que no tiene hambre. El que no tiene hambre no se sienta a la mesa. El que no tiene necesidad, el que no está cansado, no se duerme. El que no tiene sed, no va y busca agua. El que no está solo, no va y busca compañía. Así es la cosa con Dios también. Es básica, es regla, sentido común también. 12 años con flujo de sangre, por atrás le voy a llegar. Y aunque lo toque poquito así el manto, con eso voy a quedar sano. Si tú vienes y le impones la mano a mi hija, vivirá. No tengas miedo, basta que tengas fe. Pidámosle a Dios que nos la conceda. Padre nuestro que estás en el cielo, hágase caridad, con mucho cariño, con mucha necesidad. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor. Ave María Purísima. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.